Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes, para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, nuevamente estamos aquí, frente a los micrófonos de La Poderosa y del Radio Martí, para empezar nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por La Poderosa a las 10 de la noche los sábados y por Radio Martí los sábados y también el domingo. Aquí estamos presentes representando la Fundación Rescate Jurídico, los directores Carmen Álvarez, Orlando González, Landi y el que les habla Santiago Álvarez. Como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Hoy tenemos que tocar el asunto más importante que tenemos todos que tener en la mente todo el momento. ¿Cómo podemos derrocar a la dictadura? Derrocar a la dictadura es lo único que tenemos que tratar de hacer en todo momento. Ya lleva 60 y pico de años, han asesinado miles de personas, siguen asesinando, aunque no sea con un rifle, un paredón de fusilamiento. Lo hacen con las bodegas vacías, lo hacen con el hambre del pueblo, lo hacen con los abusos en las cárceles, lo hacen con las enfermedades en las cárceles y con los hospitales vacíos. Una dictadura donde solo funciona eficazmente la represión y las relaciones internacionales por comprar votos a base de médicos, pero tienen con qué pagar, nada más que a base de médicos y de trabajo esclavo de los cubanos, porque no solamente son los médicos, ya están pagando con arquitectos, con ingenieros, con cualquier cosa, porque no tienen dinero nada más que para mantenerse en el poder. Tenemos que darnos cuenta que la oposición sola no puede derrotar al gobierno de este lugar. Aunque se habla de posibles entendimientos entre el gobierno americano y la dictadura para la liberación de los presos, eso no nos va a dar la democracia en Cuba. Eso no nos va a dar el derrocamiento de la dictadura. Eso no es más que una cosa necesaria y justa para los presos que solamente están presos por tener actuación en cualquier otro país del mundo. Es normal y tolerada por todos los gobiernos, incluso en países dictatoriales. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos de la infraestructura del gobierno para derrocar a la dictadura. La infraestructura del gobierno no, del Estado. Nosotros no queremos a los gobernantes que participen en nada porque no han hecho nada más que hacerle daño a la patria. Tenemos que pensar también que hay muchos cubanos que están haciendo mucho dinero en negocios privados, algunos en la Bolsa Negra y otros con permiso de la dictadura. Esos señores tienen que darse cuenta que si están siendo triunfadores bajo la dictadura, el día que la dictadura cese de existir, van a ser 3 veces más ricos de lo que son ahora, van a ser 3 veces más poderosos y van a tener tranquilidad de saber que si hacen dinero no les van a quitar el negocio ni se los van a torpedear. Tenemos que unirnos todos los cubanos de a pie, la oposición, los pequeños negocios, los grandes negocios que hay en Cuba, que los hay, aunque la gente no lo crea. La infraestructura del Estado y el exilio. De esa manera, vamos a lograr lo que queremos, derrocar a la dictadura. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestro programa regular y empezamos con una entrevista de un expreso político que está en este momento libre y que va a conversar con nosotros.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y aquí tenemos a Rolando Cáceres, desde Pinar del Río. Él dirige la Junta de Independiente Democrática. Es un hombre que ha estado preso, no solo preso él, ha estado preso su esposa. Su familia ha sufrido, pero el ciclón fue una víctima del descalabro económico de la dictadura, donde estuvo sin techo en su casa por mucho tiempo. Y nos va a hablar un poco de la situación que se tiene en Pinar del Río en este momento. Adelante, Rolando.
Pues, gracias por invitarme al programa que tienen ahí, que se oye también acá dentro de Cuba. Muchos de nosotros hemos hablado que el programa es Rescate Bolivia. Bueno, la situación en Pinar del Río no es ajena a la situación que hay nacionalmente con problemas económicos, de represión, de libertades, que hay carencia acá en nuestro país. Pero Pinar del Río hoy está enfrentando también una situación bastante probable con respecto a lo que es las personas. Sabemos que pasó un fenómeno natural, que como fue el huracán Ian, y ya hay personas actualmente, ya andamos para 8, 9 meses, y ya hay personas todavía que tienen una capa de techo a raíz del huracán, que destruyó su techo. Otros que están viviendo en lugares con calpas también, han podido hacer algunas facilidades temporales, que es como se le dice acá en Pinar del Río. Pero también la represión no ha estado exenta. Hay personas, por ejemplo, hay un lugar, una comunidad que le llaman el Camino al Pollo de Guamá, donde está el río Guamá, aquí de Pinar del Río, que a raíz de la situación de vivienda que tenían, se ubicaron en ese lugar y fueron desalojados. Aquí se habla de cuando el 59 triunfó la revolución, como dice Fidel Castro, dijo que se iban a eliminar esos antiguas acciones que se hacían. Pero realmente es una mentira porque se sigue desalojando a la gente de las viviendas. Estas personas habían hecho con sus propios esfuerzos algunas facilidades temporales, incluso con niños menores de edad dentro de la casa. Se presentó la policía con oficiales de la brigada especial, son brigadas antimotines que tienen creadas, y desalojaron a la gente sin importarle los niños llorando. Hay videos de constancia en la provincia de Pinar del Río sucediendo esto. Llevaron una triste ambulancia para maquillar que iban a tratar a cualquier persona que tuviera un ataque de estrés o ataque, no sé, cualquier cosa, pero realmente lo que estaban era recibiendo a estos niños y a estas personas. Pinar del Río también está el centro también del problema energético con respecto a los apagones. Hay lugares que han tenido hasta 6 y 7 horas de apagón en diferentes circuitos, que es como le dicen, que han dividido la provincia de Pinar del Río, que es inconcebible. La mayoría de las personas en las casas tienen personas adultas, tienen niños, y deben recurrir a la electricidad para poder cocinar sus alimentos o mantener los alimentos, porque la mayoría de las veces el poco alimento que tienen se le echa a perder por estos apagones. También vale recalcar que la influencia también de la falta de combustible en nacionalmente, de la gasolina, se ve que también aquí en Pinar del Río estamos también achacando esos problemas. Las personas ya no hay transporte, los niños para moverse a las escuelas, estas llamadas guaguas urbanas, no existen ya, ni el transporte escolar tampoco. Realmente son cosas obsoletas a raíz del programa de la pérdida de gasolina. Pero tenemos información que la mayoría, que hay, como es dicen, que han dicho Díaz-Canel en la televisión, que se está cumpliendo con los países que tienen ellos de que les suministran la gasolina. Ellos lo que están haciendo, como dicen el buen cubano, están vendiendo el desayuno y el almuerzo para tener algo que comer. Realmente ellos están vendiendo la gasolina que le está suministrando un conglomerado como PDVSA en Venezuela, y ellos lo que están haciendo es vendiendo esa producción de gasolina o de petróleo para poder subsistir. Ahí se está viendo y se está descubriendo la falta de dirección y de administración que tienen los comunistas hoy en día acá en Cuba.
No es sorpresa, como tú dijiste anteriormente cuando hiciste mención del hombre que estaba bajo la piedra. Todo lo que dijo es mentira. La única verdad que dijo fue cuando dijo elecciones para qué. Y es verdad.
Exactamente.
Va a cumplir las elecciones de fútbol. No sirve para nada.
Ha cumplido y muchas cosas. Sí.
Orlando, es Orlando, un abrazo.
Sí, un abrazo,
hermano. Que me gustaría preguntarte, tú que estás tan activo en la problemática, de, sobre todo de tu zona, de Pinar del Río. Yo recuerdo de Cuba, no voy a hablar del mundo, que en el mundo eso sí establecido, pero cuando una autoridad le pega a alguien del pueblo, cuando vemos los abusos en las esquinas, incluso a menores de agua, criándolo en las esquinas, ¿a qué organismo se puede denunciar a ese policía? Porque antiguamente, yo recuerdo que tenía un jefe de sector y había lo que era un determinado oficial que atendía los abusos al pueblo por parte de la policía. Ya eso me imagino que me sigue. ¿Qué está
bueno,
pasando con esa queja de esos abusos en las calles?
Te voy a explicar porque realmente antes de comenzar en mi vida de activismo por los derechos humanos y haber sido expulsado también de la Universidad de La Habana por tener libro ilícito, cuando fui expulsado, no estaba todavía directamente con la oposición, pero bueno, vine a mi pueblo de la ciudad de la Universidad de La Habana, a mi pueblo en San Juan y Martínez. Y tuve un problema, te voy a explicar, porque la mayoría de las personas todavía confían, pero ya saben que es ineficiente este tipo de método o atención a la ciudadanía, como dice. Bueno, cuando yo vine a San Juan y Martínez, tuve un problema con un jefe de sector. Son las personas que son policías que por sectores de la población que están peleando siempre contra ti, controlándote, que trabajan y todas esas cosas. Bueno, no quedo exento que yo fui uno y fui maltratado verbalmente y físicamente por un oficial de la policía. Y entonces, aún creyendo, aunque mi abuelo siempre me lo decía, que los comunistas y el régimen lo que vino fue para reprimir, hice, como era estudiado, ¿me entiendes? No, me decía, hice las cosas según oficialmente, como dice la palabra. Fui a atención a la población en el mismo Ministerio de Interior, aquí en Pinar del Río, hay una delegación provincial donde hay una oficina de atención a la población con un fiscal militar de las Fuerzas Armadas que atiende directamente todas esas denuncias para darle seguimiento. Pero ahora ahí está la otra parte. Los fiscales militares, ¿cómo pueden ser imparciales cuando van al mismo, como decir, al mismo comedor, cuando van a la misma tienda, cuando van a las mismas vías militares a divertirse entre familias, cuando van, esto es por una investigación de eso, cuando están en el mismo núcleo del partido, cuando más están en el mismo núcleo de los votos, cuando están más afines en todo? Quiere decir, no es concebible que un fiscal militar que está para impartir justicia con algunas denuncias de la población por el malestar de algunos policías, ya sea la verbal o físicamente, y no funciona, porque realmente son es lo mismo. Mucha gente aquí en Cuba, la palabra es, son verdes, y al ser verdes todos ellos son iguales. Ninguno, ellos se van a apañar, se van a encubrir entre ellos, y no va a funcionar ningún tipo de reclamación. He visto aquí atentados, que realmente los que son atentados son el pueblo y han salido sancionados, como un amigo mío que conoció. Así es como funciona. Supuestamente en los libros aparece que hay una institución que es para, que tiene su objetivo, tiene su vista, su trayectoria, pero al final no funciona.
Bueno, yo te puedo hablar de un caso específico, igual que del amigo tuyo, Sisi Abascal, el 11 de julio. Ella estaba tranquilamente haciendo una cosa y llegó la directora de la represión del área a quitar una sábana que tenía puesta, y cuando Sisi trató de defender la sábana, la mujer la golpeó, la tiró al piso y después la acusó de asalto. Y por eso está cumpliendo 8 o 9 años de prisión.
Ah, sí, me digo. Quiere decir que no funciona ninguna entidad.
¿Qué puede hacer? Digamos, un encargado de oír las quejas de los abusos a la población, cuando el que dice que es presidente de Cuba quiso darle palo y le dio palo a los muchachos para que atacaran a los manifestantes de 12 de julio. Si el presidente es el que busca la violencia en contra del pueblo, ¿por qué van a condenar a un policía?
Exactamente. Como la orden de cogido dijo, él dijo el 11 de julio que la orden de combate estaba dada. Es casi, ya me acuerdo en los libros que he leído de las hordas hitlerianas, cuando la juventud hitleriana, que hacían que los mismos esos jóvenes que iban a la escuela, que antiguamente, antes de subir el nazismo, estaban con judíos en las mismas aulas, y hicieron como que puedes dar golpe, puedes hacer cualquier cosa que estás bajo el manto protector del partido del nazismo. Es lo mismo que ha hecho. Ahora se encuentran personas que están bajo un manto protector, ¿tú me entiendes?, del Partido Comunista y del régimen, para poder hacer la fechoría de atacar, de hacer físicamente o verbalmente a cualquier opositor, no solamente opositor, sino a cualquier ciudadano normal que en un momento dado pueda dar alguna queja por su derecho. Nada más simplemente por una persona normal, no tiene que estar ningún tipo de organización opositora, ni ser miembro de derechos humanos, nada, simplemente una persona al gobierno provincial va a exigir, un ejemplo, un medicamento para su hijo, y ya es categorizado al momento como una onda de combate que hay que silenciarlo. Su queja no puede salir. Y eso es lo que está sucediendo hoy aquí en Cuba.
Estás escuchando la voz de la oposición.
No puede sorprender a nadie que ellos copien el modelo hitleriano de armar a los jóvenes del colegio, obligarlos a darle palos al pueblo. No se puede olvidar uno que el famoso discurso de condenarme, no importa, la historia me absolverá. Mira, no lo va a absolver nunca. Y además, esa frase fue un plagio del libro escrito por Adolf Hitler, Mein Kampf, el campo.
Mein Kampf.
De ahí salió la frase esa. Entonces, ¿qué más puede esperar? En este país que ha sido desgraciado con la plaga del castrocomunismo, la única solución es el derrocamiento del gobierno. No cabe otro camino. No podemos hablar de violencia, pero sí tenemos que hablar de que en un momento determinado el pueblo, junto con parte del personal del Estado, por parte del ejército, por parte de lo que sea, hay que sacarlo del poder.
Sí, estoy seguro de eso, y va a suceder, porque le voy a explicar una cosa. Dentro del mismo, como decir, del conglomerado militar que tienen ellos, que ha creado, o el sistema de seguridad que han hecho también, hay personas que ya están conscientes de lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, los de arriba, como digo, de la cúpula, de la dirección, pueden ser que no estén con problemas de la electricidad, los apagones, ni el problema del agua, ni el problema de la salud. Pero hay muchos militares que sí están con el mismo problema que tiene el pueblo. Y ellos mismos están viendo la ineficiencia que hay en la dirección del país. No podemos estar de espalda a la realidad de que en cualquier momento esa fuerza que usted la ve vestida de verde, hagan que se levanten a favor conjunto con nosotros y en contra del dictador. Porque ahí está en la misma prisión que yo estuve en el 5 y medio, para decir nombre, no quiero decir nombre, pero el jefe en el momento que yo estaba de orden de interior, Aulantino sabe qué cosa es jefe de orden interior, porque él estuvo preso, igual que ustedes saben bien lo que significa eso. Esa persona, en una discusión con él, que yo le estaba diciendo todos los problemas que estaba achacando dentro del penal, muchos presos, me dijo con estas palabras: sabemos la ineficiencia que hay, pero ya yo estoy montado en este tren y no sé cómo bajarme porque va a una velocidad muy grande. Esta fábula es simplemente para que vos escuchen más o menos cómo una persona con un grado de capitán me pudo decir eso en su oficina. Quiere decir, mira, que es eso, él mismo. Sí.
Sobre eso viene muy bien una anécdota que les va a contar nuestra directora Carmen Alda, sobre una conversación que contribuyó a que el dictador Pinochet de Chile aceptara un plebiscito. Carmen.
La conversación estuvo en la oficina presidencial del presidente Augusto Pinochet de Chile. Y vino el senador Frei.
Después fue presidente.
Y le dijo: señor presidente, tenemos que sentarnos y ver el referendo, porque los coroneles quieren ser generales. De ahí no hubo más conversación, y la conversación fue sobre el referendo, y el referendo fue que él se tenía que ir de Chile. Él lo aceptó y empezó la democracia en Chile.
Ese es un mensaje que tienen que oír los capitanes, los mayores, los sargentos incluso, y los coroneles. Hay que escuchar la cúpula que existe si ellos quieren en algún momento tener una vida decente.
Y el mensaje también fue claro del presidente, llamado dictador. Cuando sus generales sí. Le dijeron no queremos derramamiento de sangre, supo poner a su país por delante, a pesar de ser un dictador. Y le entregó democráticamente el poder al pueblo chileno.
Ahora, pues está acabando el tiempo, Rolando, y quisiera que sí. Lo diera un mensaje al pueblo que te escucha.
Bueno, el mensaje que le doy al pueblo, como padre, también como esposo de una madre, también de una mujer que es madre de niños pequeños y presa política, incluso fue en estado a prisión, estando 5 meses de embarazo. El mensaje que le doy al pueblo de Cuba es que es nuestro momento de tomar el poder, el verdadero poder, y de buscar una democracia en Cuba. Y solamente se llega si todos unimos nuestras voces en contra de la dictadura.
Bueno, pues muchas gracias por tu entrevista y pronto estaremos nuevamente en contacto contigo en un momento determinado. Sí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por lo que hacen también, por la libertad de Cuba. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana por la onda de Radio Martí, el sábado y el domingo, y en La Poderosa, los sábados a las 10 de la noche. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 8 de mayo a las 7:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee.
Hola, le habla Yulis Gurriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, el lunes 7:40 p.m. Dodgers versus Cerveceros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.